Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz. Pues sí, abrimos una ventana al mundo, como todos los sábados una vez al mes, más o menos aproximadamente, que bueno, bien podría ser nuestra sección de internacional, si fuéramos un periódico, ¿no? Bueno, lo hacemos con nuestro querido amigo Alberto Cruz para que nos explique, bueno, qué ocurre en algunos lugares de nuestro planeta, pues desde que le escuchamos aquella vez aquel aforismo de que lo único cierto en un periódico es el precio. Así que muy buenos días, Alberto, y gracias por estar, como siempre, con nosotros.
Hola, os oigo muy bajo.
¿Nos oyes muy bajo? Bueno, sí. Vale, ahora lo soluciona Isabel. Mientras me vayas oyendo, ¿qué tal ahora?
Un pelín mejor.
Un pelín mejor, vale. Bueno, Alberto, hoy hemos abierto la ventana a Siria. Un poco para que nos cuentes cómo es el conflicto de Siria y qué está pasando allí, porque la información que tenemos a través de los medios de comunicación suele ser bastante parcial. ¿Qué pasa en Siria?
Es largo y complejo de explicar, pero resumiendo. En Siria surge un fenómeno parecido al que se produce en otros países árabes en el año 2011, lo que se ha dado en llamar las famosas primaveras árabes, que ni son primaveras ni son nada, pero eso es otro debate. Se producen una serie de revueltas en Siria como consecuencia de dos factores, básicamente. Una sequía de las peores que ha tenido, por no decir la peor sequía que ha tenido Siria en el siglo XX, es decir, en los últimos 100 años, y eso provocó un desabastecimiento brutal de alimentos de primera necesidad en las ciudades, básicamente, y un despoblamiento del campo, puesto que al no haber trabajo en el campo, la gente emigró a las ciudades. Se produce una carencia básica, grande de alimentos básicos, y eso lo empieza a rentabilizar Arabia Saudita para desestabilizar al gobierno sirio. Arabia Saudita había establecido pactos con Siria, pactos y acuerdos comerciales, pero siempre había un enfrentamiento latente, que es el que se está produciendo ahora también, un enfrentamiento sectario entre los sunitas y los alawitas, que es una rama del Islam muy cercana a los chiitas, para entendernos, ¿no? Siria atiza el enfrentamiento sectario. Es cierto que se produce una serie de movilizaciones en contra del gobierno sirio, básicamente en el campo y en la periferia de las ciudades. No tiene nada que ver con las revueltas que se produjeron en Túnez, que era una revuelta, o en Egipto, que era una revuelta de la clase media. En el caso de Siria, unas revueltas claramente de sectores populares. Desde el primer momento de esas revueltas empieza a surgir un componente que no se había dado ni en Egipto ni en Túnez, que es que la revuelta se quiere un carácter de enfrentamiento armado con el gobierno. ¿De dónde llegan esas armas y quiénes lo potencian? Evidentemente, Arabia Saudita. Ante eso, el gobierno hace, como todos los gobiernos, reprime las revueltas. Ese es el origen del conflicto. Todo eso ha degenerado hasta la situación actual. Una vez que el gobierno sirio, esto empieza, como digo, en marzo, más o menos, marzo-abril del 2011, en agosto del 2011, el gobierno sirio, que ya había, digamos, controlado las revueltas, ofrece un calendario de participación política que se basaba en elecciones municipales, elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales, a lo largo de varios años que iban a terminar en el 2014. Ese calendario es rechazado por la famosa comunidad internacional, especialmente por Arabia Saudita y Estados Unidos. Eso es lo que está en el origen de todo esto. Lo que se aceptaba para Túnez, la transición pactada desde arriba, pactada con las élites, y lo que se aceptaba para Egipto, la transición pactada desde arriba y pactada con las élites, no se acepta para Siria. ¿Por qué? ¿Cuál es el componente que define Siria respecto a Túnez y Egipto, por ejemplo? Pues el famoso eje de la resistencia, puesto que Siria siempre ha apoyado a Hezbollah, por ejemplo, en el Líbano, y Siria tiene unos lazos económicos, políticos y militares con Irán. Es decir, el famoso eje chiita, que es el que pone de los nervios a Arabia Saudita y a los aliados de Arabia Saudita. Trasladando la situación hasta el 2015, llegamos a una situación en la que había un empate militar evidente entre el gobierno sirio, al que no han sido capaces de derrocar. Se decía que iba a caer en varias semanas, lleva ya 5 años resistiendo, y todas las fuerzas agresoras, empezando por el Estado Islámico y terminando por los grupos que apoyan tanto Estados Unidos como la Unión Europea y Arabia Saudita, ante esa situación de empate militar, Francia, Turquía y en menor medida Estados Unidos, estoy hablando ya de abril, mayo, junio de este año, en esos 3 meses, empezaron a diseñar una estrategia para establecer, de hecho, unas zonas de exclusión aérea en el norte del país, en toda la frontera con Turquía y en el sur de Siria, básicamente en la zona vinculada con los Altos del Golán, que es un territorio sirio que ocupa Israel desde la guerra de 1969. Ante esa situación, de hecho, de zonas de exclusión aérea, Rusia ha pegado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho, hasta aquí ha llegado bonitos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que se hizo en Irak en el año 2000, antes de la guerra del 2003, eso permitió el debilitamiento del gobierno de Saddam Hussein, con las zonas de exclusión aérea en el norte, en el Kurdistán, y en el sur, en toda la zona de Basora. Es lo mismo que se hizo en Libia con las zonas de exclusión aérea, que terminó con el derrocamiento de Gaddafi. Y es lo que se planteaba hacer en Siria ante la situación, como digo, de empate militar al que se había llegado. Ninguna de las dos partes iba a ganar. Entonces eso había que hacerlo estallar de alguna manera, y la forma de estallar que pensaron Turquía, Francia y Estados Unidos era esa zona de exclusión aérea. Rusia dice, hasta que habéis llegado, ya lo habéis hecho antes, eso ha provocado un caos generalizado, ha provocado un resurgimiento muy peligroso por parte del famoso Estado Islámico, y es por lo que Rusia decide intervenir. En eso estamos en estos momentos.
¿Qué solución le prevés a esto a medio plazo? ¿Qué prevés?
A medio y a corto plazo. La participación de Rusia ha sorprendido a todo el mundo, a propios y extraños, porque se pensaba, y eso es lo que nos hacían creer y nos siguen haciendo creer los famosos medios de comunicación, que Rusia no es nadie en política internacional. Craso error. Se está vendiendo que Rusia está muy seriamente golpeada por las famosas sanciones que se le impuso por la situación en Ucrania por parte de Estados Unidos a la Unión Europea, y Rusia se embarca en una guerra. Luego, conclusión una, alguien está mintiendo aquí. O miente la Unión Europea y Estados Unidos respecto a las sanciones, están haciendo mucho daño a Rusia, o Rusia está resistiendo mucho mejor de lo que nos dicen. Apuesto por la segunda opción, por eso se meten en esta guerra. Eso implica que mucho dinero, o que Rusia pone mucho dinero a disposición de sus fuerzas aéreas o sus fuerzas militares, y si estuviese tan golpeado por las sanciones, no estaría dando este paso. Por tanto, ahora estamos ante un tablero nuevo. Mi impresión es que Rusia está jugando al ajedrez y el resto del mundo, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos, quiere jugar a las damas. Es decir, es imposible que dos contrarios jueguen a lo mismo si uno está jugando a las damas y el otro al ajedrez. Es imposible que lleguen a un acuerdo porque uno tiene una regla de juego y otra otra. En este caso concreto, quien lleva la sartén por el mango desde hace una semana o 2 semanas es Rusia. Rusia tiene la iniciativa y Rusia va a imponer sus condiciones. ¿Por qué digo que va a imponer sus condiciones? Porque el resto de los países occidentales no sabe cómo reaccionar. Ni siquiera Arabia Saudita sabe cómo reaccionar. La ofensiva rusa está provocando a su vez, o está generando a su vez, una ofensiva del ejército sirio. Desde hace bastante tiempo, o por primera vez en mucho tiempo, el ejército sirio está avanzando y está recuperando terreno. En estas 2 semanas de ofensiva rusa seguida de la ofensiva del ejército sirio, el ejército sirio ha recuperado varias localidades en la zona fronteriza con Turquía, y eso va a poner encima de la mesa, como digo, nuevas condiciones. ¿Cuáles son esas nuevas condiciones? Respetar los intereses rusos en toda la zona Oriente Medio, especialmente en Siria, donde tiene la única base naval que tiene Rusia en el Mediterráneo, que es la base de Tartus. En segundo lugar, Rusia va a imponer como condiciones que no se va a derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, se podrá discutir el tiempo de permanencia de Bashar al-Assad en el poder, pero no un derrocamiento al estilo de Gaddafi, y por tanto las reglas del juego han cambiado. Es pronto para hacer conclusiones, uh-huh. para establecer conclusiones, uh-huh. pero por ahí van a ir las cosas. Uh-huh. Y en este sentido hay que entender también algo que imagino que habréis tratado en otros programas del Candelero, como es el tema de los refugiados.
Sí, sí,
justo. Surge ahora mismo una avalancha de estas características, uh-huh. evidentemente porque Occidente en general y Turquía en particular intuían que algo iba a pasar, algo iba a hacer Rusia, o lo que pretendían era acelerar que la Unión Europea y Estados Unidos pusiesen en marcha esa zona de exclusión aérea de la que os he hablado antes, ¿no? Es por esa, por la razón por la que dan rienda suelta al uh-huh. tema de los refugiados. Uh-huh. Unos refugiados que llevaban en Turquía 2 o 3 años y de uh-huh. repente, por arte de birlo y birlo, que sí. salen, les sueltan.
Ya.
Eso claro. es lo que está detrás de esta situación en estos momentos. Uh-huh.
Pues, Alberto, te agradecemos infinito que nos hayas arrojado luz a este asunto y, bueno, te emplazamos para más adelante porque habrá que ir haciendo seguimiento y ver si se nos cumplen estas previsiones o cómo va evolucionando este asunto. Así que...
Desde luego, las noticias que se están publicando, que no son las que se publican en los medios de comunicación oficiales, hay uh-huh. que leer a la prensa siria, que es tan fácil sí. como entrar en internet y lo ves, hay sí. que entrar en la prensa libanesa, hay que entrar en la prensa jordana, es decir, en los países que están cercanos, uh-huh. incluso en algunos periódicos turcos, y lo que se está viendo es que Rusia va en serio, que Rusia uh-huh. no es Estados Unidos, no es de los que tiene una bombita un día y de dos meses sí. después otra, sino que Rusia está golpeando muy duramente uh-huh. a todas las fuerzas que se están oponiendo al gobierno sirio, especialmente al Estado Islámico y al frente al Nusra, y que esto les está debilitando mucho, y hay bastantes noticias, por ejemplo, en los medios libaneses, de rendiciones en masa de combatientes de estas organizaciones. Se habla incluso de que 700 y más ya se han rendido al ejército sirio. Uh-huh. Como digo, se recuperan localidades, y eso indica que se va a llegar a una negociación, sin duda, pero en esa negociación el gobierno sirio, arropado por Rusia, va a estar en una posición de fuerza.
Yeah.
Eso es lo que habría que tener en cuenta.
Pues estaremos atentos para próximamente y, bueno, ya contactamos contigo para ir analizando esto. Muchas gracias por compartir tu rato con nosotros, Alberto.
Cuando queráis. Hasta otra.
Venga, un saludo. Chao.
Adiós.